Cogido sus papeles. Entonces vamos a orar, entonces pueden pasar esos papeles. Padre, gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por la palabra de Dios. Gracias por el gran privilegio y la gran responsabilidad que tengo de poder compartir tu palabra. Señor, cada parte de tu palabra es tan, tan importante, pero especialmente cuando llego a ese pasaje, siempre me siento tan inadecuado para poder explicar ese pasaje tan, tan increíble, Señor, tan importante. Y Señor, aunque yo no puedo decir nada que importe esa noche, que tú tomas tu palabra y que cada persona que está aquí puede meditar en el poder de lo que dice tu palabra. Y que olviden todo lo que yo digo, Señor, pero que se mantengan meditando en las verdades tan importantes de ese pasaje. Y que podamos salir de aquí amándote más, queriéndote servirte mejor, con un deseo más grande de conocerte y de levantar en alto el Rey de Reyes y el siervo despreciado por el mundo, el Señor Jesucristo. Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame a no estorbar esa noche, sino ayúdame a poder magnificar a nuestro Rey y Salvador. En nombre de Cristo pedimos y rogamos esas cosas. Amén. Mientras que los hermanos ayuden a pasar los papeles, hay dos lados. Un lado es un himno que vamos a mirar después, y el otro lado es el bosquejo que vamos a estar mirando esta noche. Cuando yo era un niño, no miramos casi nada, videos o televisión, pero de vez en cuando había un video que sí miramos, de vez en cuando. Y se llamaba Robin Hood. Y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado esa película. Ya han hecho muchos nuevos, y la mayoría de los nuevos no son muy buenos, pero los antiguos eran más o menos buenos. Y miramos uno de los más antiguos varias veces. Y en esa película, creo que la mayoría ya han escuchado de él, pero si no han escuchado, él vivió en Inglaterra hace muchos años. Y durante ese tiempo, el rey de Inglaterra era un hombre llamado Ricardo, o Richard. Ricardo había ido para pelear, para agarrar otra vez la Tierra Santa para Inglaterra y para la religión, supuestamente. Y cuando él había ido a pelear en las guerras, él había dejado su reino encargado de su hermano, que se llamaba el príncipe Juan. Y el príncipe Juan no era un príncipe muy bueno. Era muy, muy malvado, y él solamente quería el reino para sí mismo. Y aunque él decía que estaba haciendo la voluntad del rey Ricardo, no lo estaba haciendo. Y había muchos de sus seguidores que querían hacerle a él el rey y quitarle el trono a Ricardo, aunque siempre decían que querían ver a Ricardo y hacer la voluntad de Ricardo. Pero había un hombre llamado Robin Hood, que antes era un líder, un señor con mucha tierra, pero porque él quería defender al rey Ricardo y no quería apoyar la maldad del príncipe Juan, fue quitado de su posición y tenía que vivir como ladrón. Pero todo el tiempo, supuestamente, él estaba fiel al rey Ricardo, defendiendo al rey Ricardo, aunque nadie quería reconocerlo. Pero al final de la película, al final de la historia, llega otra vez el rey Ricardo. Pero llega, no como rey, pero llega vestido de como casi como un siervo, como una persona normal. Y nadie reconoce quién es. Entonces él llega allí, ya está al final, y ya están listos para matar a Robin Hood, y el príncipe Juan ya está listo para agarrar el reino. Y todos han pensado que el rey Ricardo ya se había muerto en la batalla. Y si no se había muerto, estaban pensando en matarle cuando él regresó, todo el tiempo diciendo que todavía él era el rey y querían apoyar el rey Ricardo. Y entonces llega al final y el rey Ricardo viene disfrazado para ver lo que está pasando en su reino, para ver quiénes son los fieles y quiénes no son los fieles. Y todos le ignoran, todos piensan, oh, él es solamente un siervo y nadie le toma nota, todos le menosprecian. Y todo el mundo está diciendo, tanto los malos como los buenos, que el rey Ricardo es muy bueno y estamos haciendo todo en el nombre del rey Ricardo. Pero él está viendo y él ve que su hermano Juan y sus seguidores, en verdad, aunque dicen que el rey Ricardo es su rey, en verdad no tienen nada que ver con el rey Ricardo, solamente quieren matar en verdad al rey Ricardo y tomar su posición. Y entonces al final, cuando ya están listos a matar a Robin Hood, se muestra quién es, el otro vez toma su reino y mata a todos sus enemigos, los manda a la prisión y entonces otra vez da la posición a Robin Hood, porque muestra que él en verdad era fiel a él. Pero aquí en Isaías capítulo 52 vemos en verdad una situación muy similar. Vemos al rey de reyes, el creador de todo el mundo, viniendo, como dice Filipenses 2, disfrazado como un siervo. Y lástimamente la misma cosa que pasó con el rey Ricardo pasó con el Señor Jesucristo. En vez de reconocerle como el rey todopoderoso, le rechazaron, le menospreciaron y finalmente le mataron. Pero él era el rey. Y aunque nadie quería reconocerlo, él era el rey de reyes. Y lástimamente no solamente en el día hace 2000 años cuando él vino a los judíos, pero todavía el día de hoy, muchos dicen que quieren servir a Dios, que quieren servir al rey Jesús, que Jesús es su rey. Pero la manera en que viven, sus acciones, muestran que en verdad no aman nada al Señor Jesús. De hecho, igual como el príncipe Juan, menosprecia al Señor Jesús. Y le miran solamente como un siervo para tirarse por un lado. Y eso es lo que vemos en Isaías 52 y 53. El rey todopoderoso llega como siervo y es menospreciado por su creación. Pero al final llegan a ver que él es el rey de todo y será exaltado. Y creo que el tema de ese capítulo, y tienen ahí en sus notas el tema, el siervo despreciado tiene que ser mi rey exaltado. El siervo despreciado tiene que ser mi rey, es el blanco allí, el rey exaltado. Muchos en el mundo de hoy, la mayoría de las personas, si les preguntan, ¿usted piensa que Jesús es un hombre bueno? La mayoría dicen que sí, fue un hombre bueno. A lo mejor aún muchos dicen, muchos cristianos que van a la iglesia, aún muchas veces nosotros decimos, él es nuestro rey. Pero igual como los judíos en el tiempo de Jesús, la mayoría de nosotros con nuestras acciones despreciamos al rey de reyes y le tratamos como un siervo que no vale la pena mirar. Y quiero ver esta noche 5 diferentes maneras en que nosotros tenemos que hacer el siervo despreciado, nuestro rey exaltado. Primeramente vamos a empezar a leer en Isaías 52, versículo 13. Y dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí tenemos uno de los misterios más grandes de toda la historia. ¿Por qué? Porque tenemos aquí al hombre más bello que jamás ha vivido. En verdad, la fuente de toda belleza. Y podemos ver en el versículo 13 que habla de que ese siervo, el siervo de Jesús, el siervo de Dios, vemos aquí, hemos mirado ya varias diferentes cánticos del siervo en Isaías. Ya es el último cántico de los siervos, del siervo. Y aquí vemos en el versículo 13 que dice que ese siervo será exaltado porque es Dios de todo. Él merece todo honra y toda gloria porque Él es Dios. Y Él es el Rey de toda la tierra y de todo el universo. Y será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto porque lo merece. Él es Dios. Y siendo Dios, Él es el ser más bello de todo el universo. Mira conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. El Evangelio según San Juan capítulo 12. Y nos dice aquí, hablando de que aunque había hecho muchos señales del siglo 37, todavía no creían en Él. 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 1 de capítulo 53. Hay un anuncio tan increíble que nadie lo va a creer. Versículo 39, porque por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Se habían endurecido el corazón y Dios les había dejado endurecer el corazón para que no pudieran ver quién era Jesús. ¿Y quién era Jesús? ¿De quién estaba hablando Isaías cuando dijo no habían creído este anuncio? Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuándo dijo Isaías que había cegado los ojos? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes tienen una nota ahí de dónde viene ese pasaje. Y viene de Isaías capítulo 6. Y dice que Isaías vio la gloria ¿de quién? De Dios, y de específicamente aquí está hablando de Jesús, el siervo de Jehová. Entonces mira conmigo a Isaías capítulo 6. ¿Cómo describe Isaías al siervo de Jehová? Dice Juan que Isaías vio la gloria de Jesús. ¿Cuándo vio la gloria de Jesús? Lo vio en Isaías capítulo 6. Él está citando versículo 10, pero cuando ve su gloria es en el versículo 1, Isaías 6:1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí está hablando de Jehová, quien es el siervo de Jehová, Jesucristo. ¿Por qué sabemos eso? Porque Juan nos dijo que cuando Isaías dijo las palabras que dijo en el versículo 10, que estaba viendo la gloria de Jesús. Entonces, ¿cómo describe la gloria de Jesús siendo Dios en versículo 2? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, porque ni podían ver la gloria del Dios Todopoderoso. Con dos cubrían sus pies, porque la parte más sucia del cuerpo no querían ni mostrar los pies en la presencia del Dios Santo, puro, bello. Y con dos volaban, y uno daba otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces vemos aquí al siervo del Señor, siervo de Jehová, al Señor Jesucristo, en su gloria, en el cielo, por todo alrededor, los ángeles cantando, cubriendo su rostro por su belleza que ni pueden mirar, cubriendo sus pies porque no quieren ensuciar la belleza del Señor. Y su belleza no solamente llena todo el cielo, pero toda la creación. Y podemos mirar en cada estrella del cielo, en cada puesto del sol, podemos mirar en cada flor, en cada arco iris, la belleza de nuestro Dios, la belleza del Señor Jesucristo. Él es la fuente de todo lo que es bello. Él es el ser más bello, el ser quien da la gloria al cielo. Pero ¿qué nos dice de ese ser tan glorioso, tan bello, en capítulo 52 de Isaías? Ese mismo Dios que llena no solamente el cielo, sino toda la creación con su belleza. De donde viene toda la belleza. El ser más bello de toda la creación. Versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Esa palabra desfigurar literalmente significa arruinar. Y está hablando aquí de su tiempo en la cruz, cuando su cara fue tan arruinado, que literalmente significa aquí que ya no parecía hombre. Por las bofetadas, por los látigos, por la corona de espinas, ya tenía tanta sangre, ya su piel estaba tan cubierto de heridas, que ya ni parecía hombre. Y cuando las personas le miraban, se asombraron, ni le podían mirar, porque estaba tan feo, por tanto abuso, y aún más de eso, seguramente su cara allí en la cruz estaba tan trastornado, no solamente por el abuso físico, pero por el dolor extremo de tener que llevar todo el pecado de todo el mundo en sí. Y ese ser que en Isaías 6 se describe llenando toda la tierra con su gloria, los ángeles ni le podían mirar por su belleza, ya es transformado en un ser que las personas ni quieren mirar, no por su belleza, pero por su horrenda parecer. Y nos muestra aquí que los reyes, dice el versículo 15, no lo pueden creer, que ese ser tan feo, que está completamente arruinado, que ni parece humano, mucho menos el ser más bello de todo el universo, puede ser el rey de reyes y señor de señores. Y vemos aquí, en primer lugar, tenemos que mostrar la belleza del siervo desfigurado. Ese blanco allí debe ser la, no el, no, ahí está el la. Tenemos que mostrar la belleza, es el blanco allí, del siervo desfigurado. Todavía en el día de hoy, las personas miran a Cristo y no ven el Dios todopoderoso que llenó la gloria, el cielo con su gloria. Ven a un hombre menospreciado. Ver un hombre que tiene poco valor, no ven la belleza de nuestro Dios. Hay una historia de un huérfano que sus padres habían muerto y se había quedado huérfano y se quedaba ahí en una casa de huérfanos. Y un día esa casa se quemó y él estaba ahí en el segundo piso y él, siendo pequeño, no podía salir. Y había un hombre allí en esa ciudad que le vio ahí en el segundo piso, en su ventana, clamando, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y los bomberos que estaban ahí, el hombre preguntó, ¿por qué nadie está ayudándole? Y el bombero le dijo, bueno, es que ya la casa se está quemando, ya no hay posibilidad que alguien entre ahí sin dañarse gravemente o aún matarse. Entonces no hay esperanza. Y ese hombre miró allí a una escalera que estaba subiendo al lado y él dijo, bueno, yo voy a subir allí. Y se subió y subiendo allí estaba bien cerca al fuego y se había calentado tanto la escalera que estaba allí que estaba quemando completamente sus manos. Pero siguió y con toda su fuerza agarró a ese niño del fuego y lo bajó y ya se fue con sus manos completamente quemadas. Y después de una semana ya el niño se había recuperado y ya había varias familias que estaban viniendo escuchando lo que había pasado para adoptar. Y vino unas parejas muy, muy amables que le amaban mucho y decían, vamos a darle una casa muy buena y queremos criarle como uno de nuestros hijos. Y estaba pensando con quién quería ir y la última persona que llegó fue un hombre. Y todas las personas que lo miraron y pensaron, miraron a sus manos y se dieron la vuelta porque dijeron, qué feos que son sus manos, están llenos de cicatrices, están llenos de casi ni parecen manos. Y llegó ese hombre y llegó ahí al cuarto y dijo al hijo, yo quiero adoptarte y quiero mostrarte algo. Y le quitó sus vendas y le mostró sus manos completamente quemadas, ya inútiles.
y todas las cicatrices que había en sus manos. Y dijo el Señor, yo hice eso por ti, puedes ser mi hijo. Y claro que el huérfano miró a sus manos, y aunque todos otros se habían escondido de sus manos pensando que eran tan feos, él dijo, esas son las manos más bellas para mí, porque me dieron la vida. Y él fue para vivir con ese Señor. Y para nosotros que hemos conocido al Señor y lo que significa lo que Él hizo ahí en esa cruz, hemos conocido la belleza de Cristo, esa cara tan maltratada, desfigurada, ha llegado a ser la cara más bella para nosotros, porque significa nuestra salvación, significa el Rey de nuestras almas. Y vemos que ese siervo desfigurado es el Rey de toda la tierra, y es en verdad el ser más bello de toda la tierra. Ahí en sus notas tengo una canción muy nueva, escrito hace 1000 años. Y la primera estrofa dice: cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada. Está abajo del primer punto. Y llena de dolor. Oh celestial cabeza tan maltratada aquí, tu sin igual belleza es gloria para mí. Espero que cada uno se siente así del Señor Jesucristo. Y quiere pasar toda su vida hablando de la belleza del siervo desfigurado. Espero que cada uno aquí quiere pasar toda su vida diciendo al mundo, ese siervo que ustedes desprecian es mi Rey exaltado. Yo quiero que conozcan la belleza de ese siervo desfigurado. Pero no solamente tenemos que mostrar la belleza del siervo desfigurado, pero seguimos leyendo en Isaías 53. Versículo 1, ya lo hemos leído en Juan, lo leemos otra vez aquí en Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No solamente tenemos que mostrar la belleza del siervo desfigurado, pero en segundo lugar tenemos que confesar el valor. Blanco ahí es el valor del siervo despreciado. Tenemos que confesar el valor del siervo despreciado. No solamente le miraron como un hombre desfigurado, sin belleza alguna, pero también le miraron como una persona normal. Los de su pueblo le miraron, y aunque había hecho muchos milagros, dijeron, ¿te conocemos? ¿No están aquí con nosotros tus hermanos? ¿Te conocemos tu padre, tu madre? ¿Eres solamente el carpintero que creció con nosotros? ¿Tú eres, no eres nadie? ¿Por qué cree usted que eres Dios? Y le despreciaron. Y dice el Señor que vino a los suyos y los suyos no lo querían. Aún sus propios hermanos le despreciaron. Y dijeron la misma cosa, no querían aceptarle. Pensaron que era nadie. Todos dijeron, ¿de dónde has venido? ¿Dónde naciste? No naciste en una mansión, naciste en un establo. Creciste en Nazaret. Y como Nataniel dijo, ¡qué bueno ha venido de Nazaret! Es un pueblo de 300 personas. No hay nada allí. Tú eres nadie. Y nadie vio el valor del Rey de Reyes que estaba entre ellos. Y aún sus propios discípulos que le seguían por tanto tiempo, que vieron su poder, al final del tiempo le rechazaron y no le querían seguir. Aún uno de sus mejores amigos, Pedro, 3 veces dijo, yo no le conozco. No sé quién es esta persona ahí. Fue despreciado. Fue desechado. fue conocido solamente como un varón de dolores. Fue, como dice en versículo 2, una planta, un renuevo que sale de como dicen muchos, la tronco, la raíz muerto de David. Nadie le miraba, solamente como un plantecito allí. Y dice que le veremos más sin atractivo. No fue un hombre que llevó ropa muy elegante. No fue un hombre que tenía un parecer físico muy bello en los ojos de los hombres. Fue solamente conocido en el versículo 3 por sus dolores, por sus sufrimientos, por ser la persona sin casa que andaba por ahí durmiendo en las rocas, entre las aves. La persona despreciada, fue menospreciado y no lo estimamos. En el día del Señor nadie vio el valor del siervo. Fue despreciado, fue menospreciado. Nadie vio que era el Rey Todopoderoso que les había dado la vida. El verano pasado había un hombre llamado James Howells. Y él tenía en su casa una computadora. Y era una de esas computadoras un poco más grandes y ya tenía muchas, muchas cosas en su casa. Y él pensó, ya ese computador ya es viejo, ya lo he tenido por mucho tiempo y ya no lo quiero más. Entonces lo tiró a la basura. Y pasó unos meses y en diciembre pasado había una cosa en esa computadora llamada un Bitcoin. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado eso. Y es un tipo de dinero que se usa en el internet. Pero en ese tiempo, cuando había tenido ese computador en internet, no valían casi nada esos bitcoins. Entonces él tenía unos, creo, 2,000 de esos bitcoins, pero tenía allí en su computadora. Pero como él pensó, eso no vale mucho, lo tiró a la basura. Estaba tomando lugar en su casa que quería usar para otras cosas, y entonces lo tiró a la basura. Y en diciembre, el valor del bitcoin subió drásticamente. Y ya cuesta más, en diciembre por lo menos, costaba más de casi $1,300 por cada bitcoin que tenía. Y tenía miles en su computadora que se había tirado. Y cuando sumó la totalidad, vio que había tirado una computadora que valía $9,000,000. Y ya, si alguien quiere buscar, está ahí en Londres, en un basura debajo de toneladas y toneladas de basura. ¿Por qué? Porque necesitaba más lugar. Con $9,000,000 podría haber comprado una casa total solamente para la computadora. Pero él miró a esa computadora como algo que estaba tomando espacio en su vida, que no valía mucho, y lo tiró a la basura. Y ya estaba pensando, qué error más grande que he hecho. He tirado la cosa más valiosa que he tenido para tener lugar para una televisión o algo así, que no valía nada. ¿Cuántas personas hoy en día están tirando la persona más valiosa a un lado porque no tiene lugar en sus vidas también? En el tiempo de Jesucristo, las personas no tenían lugar para un Mesías, para un rey. Tenían muchas otras cosas importantes en su vida. No querían tomar tiempo para ese Jesús. Entonces lo menospreciaron, lo dejaron, lo mataron, porque no vieron el valor de Jesucristo. Y todavía el día de hoy, muchos de nosotros que nos llamamos hijos del rey, menospreciamos el siervo de Jehová. Igual como ese Señor, estamos tirando a la basura la cosa más valiosa en nuestras vidas. Porque no hay lugar. No tenemos tiempo para pasar con Él. Hay muchas otras cosas más importantes en nuestras vidas. No tenemos lugar en mi casa para Él. No tenemos lugar en mi semana, en mi día para Él. Entonces, igual como James House, tiramos la cosa más valiosa a la basura. Y un día llegaremos al cielo y vamos a mirar atrás de nuestra vida y vamos a ver que hemos tirado al Rey de Reyes en la basura. Tenemos que confesar el valor del siervo menospreciado. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores y Él merece toda nuestra vida. No lo podemos despreciar. Tenemos que entender su valor y confesar a todo el mundo: Él es el Rey de Reyes. Y el siervo despreciado tiene que ser mi Rey exaltado, porque Él vale más que cualquier otro. Tenemos que mostrar la belleza del siervo desfigurado. Tenemos que confesar el valor del siervo despreciado. Y seguimos leyendo el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No solamente tenemos que mostrar la belleza del siervo desfigurado, tenemos que confesar el valor del siervo despreciado, pero en tercer lugar, tenemos que maravillarnos del sacrificio del siervo vicario. Tenemos que maravillarnos del sacrificio del siervo vicario. Esa palabra vicario simplemente significa en el lugar de otro. En el lugar de otro. Los judíos dijeron: Él merece morir, crucifícale. Él dice que es Dios, Él dice que es nuestro Rey, y no es. Él es un siervo menospreciado, no es mi Rey, crucifícale. Él merece morir por su blasfemia. Pero Cristo no murió por su propio pecado. Él no fue a la cruz porque Él había hecho algo mal. Él fue a la cruz porque yo fui rebelde. Él fue a la cruz porque yo merecía ir a la cruz. Yo merecía sufrir esos dolores. Yo merecía ser azotado y herido por Dios. Pero nosotros le miramos como alguien que solamente fue abatido por Dios por sus errores. Pero fue molido por mis pecados. El castigo para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios fue sobre Él, y por su llaga, singular, porque todo su cuerpo ya era una llaga, fue para que nosotros pudiéramos ser sanados. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual dijo: yo soy mi propio rey, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo sé el mejor camino. Y cada uno fue por su propio camino. Pero Él dejó al Señor cargar en el pecado de todos nosotros. Él murió en mi lugar. Eso es lo que significa vicario. Él murió en mi lugar. Algunos de ustedes van a recordar una historia que les he contado antes, llamada La Habitación. Pero quiero compartirlo otra vez con ustedes porque muestra exactamente lo que significa ese pasaje. Y a mí, cada vez que lo leo, me ayuda a entender otra vez qué significa el sacrificio del siervo vicario. Fue escrito por un hombre llamado Josh Harris, no estoy de acuerdo con todo lo que él escribe, pero eso es muy bueno. Dice así: en ese lugar, entre despertar y los sueños, me encontré en la habitación. No había características distintivas, excepto por una pared cubierto por archivos de fichas pequeñas. Eran como las que hay en librerías, que enlistan los títulos por autor o sujeto en orden alfabético. Pero esas fichas que se alargaban del piso al techo, y aparentemente sin fin en cada dirección, tenían títulos muy diferentes. Conforme me acercaba a uno, la primera que llamó mi atención fue una que leía: mujeres que me han gustado. La abrí y empecé a pasar las fichas. Rápidamente la cerré, perplejo al ver que reconocía los nombres. escritos en cada ficha. Y luego, sin que me lo hicieran saber, supe exactamente dónde estaba. Este cuarto, sin vida, con sus pequeñas fichas, era un crudo sistema catálogo de mi vida. Aquí estaban escritas las acciones de cada momento, pequeñas y grandes. Era un detalle que mi memoria no podía igualar. Un sentido de maravilla y curiosidad, junto a horror, se mezclaba dentro de mí. Conforme abría fichas al azar y exploraba su contenido, algunos me traen gozo y dulces recuerdos. Otros, un sentido de vergüenza y arrepentimiento tan intenso que volvía a ver sobre mi cabeza, sobre mi hombro, para ver si alguien estaba mirando. Un fichero llamado Amigos estaba junto al otro llamado Amigos que he traicionado. Los títulos iban desde lo mundano hasta lo más raro. Libros que he leído, mentiras que he dicho, apoyo que he dado, bromas de las que me he reído, algunas con una exactitud risible, cosas que les he gritado a mis hermanos, otras con las que no podía reír, cosas que he hecho en enojo, cosas que he murmurado contra mis padres. Nunca dejé de sorprenderme por el contenido. Frecuentemente había más fichas que esperaba, algunas veces menos. Estaba impresionado por el volumen de vida que había vivido. ¿Podría ser posible que había tenido tiempo en 20 años para escribir cada una de esas miles o millones de fichas? Pero cada ficha confirmada es verdad. Cada una estaba escrita en mi propia letra, cada una firmada con mi propia firma. Cuando saqué una marcada canciones que he escuchado, me di cuenta que las fichas crecían para mantener su contenido. Las fichas estaban empacadas tan juntas y después de 2 o 3 metros no había encontrado el final de la ficha. Las cerré, avergonzado no tanto por la calidad de la música, pero más por la gran cantidad de tiempo que sabía que esa ficha representaba. Cuando llegué a una ficha llamada Pensamientos Lujuriosos, sentí un escalofrío correr por mi cuerpo. Saqué el fichero solo un pulgar, sin querer probar su tamaño, y saqué una ficha. Temblé por su contenido. Me sentí enfermo al pensar que ese momento había sido registrado. Una ira casi animal me tomó. Un pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe ver esas fichas. Nadie debe ver esa habitación. Debo destruirlas. En un acto de locura arranqué el fichero. Su tamaño no importaba en esos momentos. Debía vaciarlo y quemar las fichas. Pero conforme lo tomaba y lo golpeaba contra el piso, no podía sacar ninguna ficha. Me desesperé y saqué una ficha para darme cuenta que era tan fuerte como el acero cuando intentaba romperla. Derrotado, inútil, devolví la ficha a su espacio. Inclinando mi frente contra la pared, dejé salir un largo y lastimoso suspiro. Y luego lo vi. El título decía, Gente con la que he compartido el Evangelio. La magia era más brillante que las demás a su alrededor, más nueva, casi sin usar. Jalé de su magia y cayó entre mis manos una pequeña caja de modo más de 3 pulgadas. Y podía contar las fichas que contenía en un mano. Luego las lágrimas vinieron. Empecé a llorar. Llantos tan profundos que el dolor empezó en mi estómago y me hacía temblar. Caí de rodillas y lloré. Lloraba por la vergüenza, de la sobrecogedor vergüenza de todo eso. Las filas de ficheros pasaban en mis lagrimientas, mentes ojos. Nadie debe nunca saber de esa habitación. Debo encerrarlo, esconder la llave. Pero mientras se empujaba las lágrimas, lo vi. No, por favor, no él, no aquí, o cualquiera menos Jesús. Miré inútilmente mientras él empezó a abrir los ficheros y a leer las fichas. No podía soportar mirar su respuesta, y en los momentos en los que podía mirar su rostro, veía un dolor más profundo que el mío. Él parecía que intuitivamente iba a las peores fichas, porque tenía que leer cada una. Finalmente, él se volteó y me miró del otro lado de la habitación. Me miró con lástima en sus ojos, pero era una lástima que no me enojaba. Dejé caer mi cabeza, cubrí mi rostro con mis manos y empecé a llorar de nuevo. Él caminó hacia mí y puso su brazo alrededor de mí. Él pudo haber dicho tantas cosas, pero no dijo nada. Tan solo lloró conmigo. Luego se puso de pie y caminaba otra vez a la pared. Comenzado a un lado de la habitación, él tomó una ficha y una por una empezó a firmar su nombre sobre cada ficha. ¡No!, grité mientras me acercaba a él. Todo lo que podía decir era ¡no! ¡No!, mientras le quitaba la ficha. Su nombre no debería estar sobre esas fichas. Pero ahí estaba, escrito en rojo, tan rico, tan oscuro, tan vivo. El nombre de Jesús cubría el mío. Estaba escrito en su sangre. Él delicadamente tomó la ficha de vuelta, sonrió una triste sonrisa, inició a firmar las fichas. No creo poder comprender cómo lo hizo tan rápido, pero en un instante pareció que le escuché cerrar el último fichero y volver a mi lado. Puso su mano sobre mi hombro y dijo: consumado es. Me puse de pie y él me guió fuera de la habitación. No había candado en la puerta. Aún había fichas por escribirse. Eso es exactamente lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Según Corintios 5:21, el que no hizo pecado nunca hizo pecado. Se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En esa cruz, él fue herido porque yo soy un sucio pecador. Porque yo decidí ir por mi propio camino. Él sufrió un sufrimiento incomprensible. Él sufrió en mi lugar. Y ese siervo despreciado tiene que ser mi rey exaltado. Tenemos que maravillarnos del sacrificio del Señor vicario. Nunca podemos olvidarnos de lo que significa la cruz. Porque fue mi rebeldía que puso a Cristo allí en esa cruz. Y cada día tenemos que mirar el pecado como Cristo lo mira. Como la cosa más horrenda que jamás ha sido, la cosa que puso Cristo en la cruz. Nunca podemos pensar que el pecado es algo leve, algo ligero. El pecado es tan grave que Cristo tuvo que sufrir la cruz por causa de ello. Y tenemos que cada día dar gloria al Cordero inmolado por mis pecados. Y aunque el mundo le desprecia, nosotros tenemos que exaltarle como nuestro Salvador y nuestro Rey. Y maravillarnos del sacrificio del siervo vicario. Tenemos que mostrar la belleza del siervo desfigurado, confesar el valor del siervo despreciado, maravillarnos del sacrificio del siervo vicario. Y número 4, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Número 4, tenemos que proclamar las perfecciones del siervo justo. Tenemos que proclamar las perfecciones del siervo justo. Muchos hoy en día quieren decir que Jesús fue un hombre bueno, pero como cualquier de nosotros, tuvo pensamientos malos, tuvo deseos malos, hizo la maldad. Pero hermanos, tenemos que recordar que Cristo nunca hizo la maldad. Él es Dios. Santo, santo, santo. Él es el Cordero perfecto, puro, sin mancha, que murió en mi lugar. Y tenemos que decir a todo el mundo que Él es santo, puro, justo. Y declarar las perfecciones, proclamar que nuestro Señor Jesucristo no murió por su pecado, sino por el mío. Porque Él es sin pecado, perfecto, completamente justo. Estamos estudiando su juicio hace unas semanas en el instituto y miramos como Pilato 4 veces le proclamó justo, sin pecado, pero todavía le mataron. Él nunca hizo error. Por eso nosotros podemos ser justificados. Él llevó nuestro pecado para que nosotros podamos tener su justicia. Y tenemos que proclamar las perfecciones del siervo justo para que el siervo despreciado pueda llegar a ser mi rey exaltado. Ahí tiene otra vez el himno: te admiro, rostro herido, espejo de bondad, aunque en ti han escupido con infernal maldad. ¿Quién se atrevió? Mi vida con loco frenesí y saña fratricida a escarnecerte así. Tenemos que proclamar las perfecciones del siervo justo. Y para terminar, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Pienso otra vez en ese versículo. Para mí, eso es el versículo más increíble, incomprensible en todas las escrituras. No dejas que ese versículo pase sin pensar en lo que significa. Jehová, Dios Padre, quiso quebrantar a su perfecto Hijo, porque un rebelde, egoísta, orgulloso, sucio, pecador como yo iba a ir al infierno, como merecía. Y Jehová, en su amor y en su justicia, quiso, en vez de quebrantarme a mí, quien lo mereció por mi maldad, quebrantó a su propio Hijo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Finalmente, punto número 5. Tenemos que comprender la propiciación del siervo aceptado. Tenemos que comprender, y el blanco ahí es la propiciación
del siervo aceptado. Esa palabra es una de las palabras más odiadas por muchas iglesias hoy en día. Si vas a la mayoría de las iglesias hoy en día, no les van a hablar de la propiciación. Significa que la ira santa de Dios fue aplacada en Cristo. Y usa esa misma idea cuando habla en versículo 10 de la expiación. Propiciación. ¿Por qué es una palabra tan despreciada en el día de hoy? Porque nadie quiere admitir que Dios está enojado, airado con el pecado. Quiere pensar que Dios, a Dios no le importa el pecado. Él puede olvidarse del pecado. Pero si Dios podría solamente pasar por alto el pecado, olvidarse del pecado, no sería Dios. Porque Dios no solamente es amor, Él es también un juez justo. ¿Y qué juez justo puede solamente pasar por alto la maldad? No sería un Dios que merecía nuestra alabanza si no era justo. Y siendo un Dios justo, cuando Él ve mi pecado, está airado. Y Él tiene que castigar el pecado. Él tiene que derramar su justo y santa ira sobre cada persona que quebranta la ley, porque Él es justo. Y Él va a derramar su santa, justa ira sobre cada pecador. Y es justo en hacerlo. Y nunca pensemos que ese Dios que puede castigar el pecado es un Dios malo. Ese es el Dios que servimos. Y si Él no iba a castigar el pecado, si no estuviera airado con el pecado, no sería un Dios bueno. El Dios que no se irrita con el pecado, que no castiga el pecado, es un Dios malo. Porque solamente los malos no se irritan y castigan el pecado. Un juez que no castiga el pecado no es un juez bueno, es un juez malo. Entonces nunca dejas a los predicadores en la televisión, o un libro, a una otra persona decirte que Dios no está airado con el pecado, porque lo es. Él está airado, dice, cada día con los pecadores. Y Él va a castigar el pecado. Pero la cosa más increíble es que, como dice una canción antigua, en la cruz la justicia y el amor de Cristo, de Dios, se basaron. Y vemos en la cruz de Cristo toda la ira santa de Dios junto con el amor perfecto de Dios. Porque en vez de derramar su ira santa sobre mí, quien lo merecía, lo derramó sobre su único hijo que no lo merecía. Y miró el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo, y se quedó satisfecho y dijo: la paga está pagada. Estoy satisfecho. Y ahora cualquier que viene a mí en Cristo es justo. No por su justicia, pero por la justicia del Señor Jesucristo. Porque ya he expiado el pecado en la cruz. Y ya como Cristo ha hecho mi voluntad, como dice en versículo 10, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No hizo su propia voluntad, le voy a levantar. Y para mostrar que ha aceptado su sacrificio, le voy a levantar de los muertos y verá largos días. Porque Él es el Rey exaltado. Aunque por los hombres despreciado, Él es el Rey exaltado. Y tenemos que comprender la propiciación del siervo aceptado. Ahí otra vez ven en sus notas el himno: te doy loor eterno, bendito Salvador, por tu dolor y muerte, por tu divino amor, por tu preciosa sangre derramada junto a tu cruz, espero
dame tu perdón en la hora de la muerte. Enséñame tu cruz de todos mis temores. Líbrame, Jesús. Por fe verán mis ojos a Cristo el Salvador. Quien muere en ti creyendo es salvo por tu amor. Y pensando en la cruz de Cristo, tenemos que decir con Pablo, en Gálatas 2:20, no tiene que buscarlo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Déjenme preguntarles esta noche, ese siervo despreciado, menospreciado por el mundo, desechado, desfigurado, ¿es tu rey exaltado? ¿En verdad primeramente le has aceptado como tu Salvador? Y si le has aceptado, ¿estás viviendo en luz del hecho de que Él es el Rey exaltado de toda la tierra y Él merece toda nuestra vida? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, hay tanto que decir que no he podido decir mucho de lo que quería decir, pero Señor, otra vez, lo que yo digo no importa, pero espero que solamente en leer tu palabra hemos visto otra vez que ese siervo despreciado por los hombres es el Rey exaltado. Y Señor, pensando en su propiciación, pensando en su sacrificio, pensando en su belleza, pensando en quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, si somos salvos, tenemos que decir con Pablo: con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. Señor, me pregunto si tú regresarías hoy como el Rey Ricardo, ¿cómo nos encontrarías? Temo que muchos de nosotros somos como los seguidores del príncipe Juan, que dicen que sirven al Rey Ricardo, pero en sus vidas quieren matarme. No quieren nada de que ver con él porque quieren que ellos sean el rey. No tienen lugar para Cristo en sus vidas. Señor, ayúdanos que cuando tú regresas, ves que te hemos exaltado y estamos viviendo nuestras vidas para proclamar la belleza de nuestro Señor. Señor, que en cada vida de cada persona aquí, que ese siervo que es despreciado por el mundo, puede siempre, cada día, en cada momento, ser nuestro Rey exaltado. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Si quieren mirar ahí al otro lado de la página, hay una canción que hemos cantado antes y vamos a cantar eso para terminar. Tengo allí la estancia. Pueden ponerse de pie y quiero que piensen muy bien en la letra. Vamos a cantar la primera, la tercera y la última. Lo vi allí para que ustedes puedan llevarlo a casa y pensar en la letra, porque habla exactamente de lo que hemos hablado esta noche. Pero si usted reconoce que en su vida Dios no es el Rey exaltado, que muchas veces le has tratado como un siervo despreciado, no has visto su belleza, no has visto su valor, no has entendido su sacrificio, su propiciación, sus perfecciones, y esta noche quieres venir y decir: Señor, yo quiero que tú seas mi Rey exaltado. En cada momento, por lo que has hecho, por lo que es, quiero que seas mi Rey exaltado. Vamos a cantar la primera, la tercera, la última, y así terminar el servicio. Mientras que cantemos, si alguien quiere venir, pueden venir.
Mi Cristo hermoso, el amigo,
El Cristo fuerte reinará. Él será el rey, si le queremos o no. Pero es mucho mejor si le dejamos ser el rey ahora. Vamos a cantar ese último, y cuando llegamos al coro voy a pedir que el piano deje de tocar, y vamos a cantar ese coro a capela. Piensa bien en las palabras.
Mi Cristo fuerte reinará, el Cordero.
Que eso sea la verdad en cada uno de sus hijos. Vamos a terminar con una palabra de oración, entonces.